Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Hay un tema muy importante de revisar y es cómo se involucra en nuestra cotidianidad o digamos hace parte de nuestra cotidianidad los derechos, digamos el derecho como un área general de discusión, de conocimiento, pero sobre todo los derechos y los derechos fundamentales como una parte del reconocimiento de nuestra ciudadanía y de nuestro ejercicio en la sociedad. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy la profesora Lina Garzón Bertrán. La profesora Lina Garzón Bertrán es docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital, abogada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Derecho Constitucional de la misma universidad. Sus temas de investigación se centran en género y derechos humanos. Un saludo, profesora.
¿Cómo están todos? Cordial saludo.
Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar este diálogo hablando sobre el marco general de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Por eso quisiera preguntarte, ¿qué son los derechos fundamentales?
Bueno, los derechos fundamentales en sí son aquellos derechos, o sea, aquel conjunto de derechos que se consideran que están protegidos y que son esenciales por su vinculación con la dignidad humana. Asimismo, los derechos fundamentales hacen parte como esos principios fundamentales que deben tener las naciones cuando generan su carta constitucional o su carta magna. Ferrajoli siempre ha considerado los derechos fundamentales como esa arma del más débil para protegerse contra el más fuerte en el poder. Entonces, en ese sentido, los derechos constitucionales o los derechos fundamentales es la protección que tienen todos los individuos y todos los ciudadanos frente a posibles abusos del poder o frente a posibles situaciones con otros ciudadanos.
Ok. Un poco, ¿cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? ¿Son los mismos? ¿Son diferentes? ¿Cómo funciona esa distinción?
Ellos tienden a coincidir. En algunos reglamentos jurídicos o en algunos ordenamientos jurídicos, ellos pueden llegar a considerarse en los mismos. Pero la diferencia está en cuál. Los derechos humanos son todos los derechos que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de nacer y los encontramos específicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pues los diferentes convenios o tratados que hay. Esto se aplica a las personas sin importar dónde nacieron, la condición de nacimiento, mientras que los derechos fundamentales sí se suscriben a las cartas constitucionales. Es decir, los derechos fundamentales son los que encontramos en nuestra Constitución. En Colombia específicamente los tenemos en el título 2, capítulo 1, derechos fundamentales, que son del artículo 11 al artículo 41. Pero pues cada Constitución parametriza cuáles son esos derechos fundamentales. Puede conseguir que ese Estado dice, ah, bueno, para mi país, tal cual como están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, son los que yo voy a considerar derechos fundamentales. Pero la diferencia tiene que ver más es cómo están implicados en el ordenamiento jurídico.
Ok. Si bien, digamos, ya nos has dicho dónde los encontramos en la Carta Constitucional, ¿podrías decirnos, ahondarnos un poco en cómo se expresan dentro de la Carta estos derechos y también, aunque el listado es grande, ¿cómo los podríamos agrupar en, digamos, en grupos o en tipos de derechos fundamentales?
Listo, bueno. En nuestra Constitución están específicamente, como les decía, en el título 2, en el capítulo primero, que es de derechos fundamentales, que están entre el artículo 11 y el artículo 41, que encontramos pues todos, que el derecho a la vida, que está en el artículo 11, el libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, el derecho a la libertad, que lo encontramos en el 28, el derecho a la igualdad, que está en el 13, por enumerar algunos, porque pues la carta es bastante larga. Pero hay otros que hay que, aunque no estén explícitamente en ese capítulo, es importante que los tengamos en cuenta. Entre ellos, el artículo 44, que es el de derechos fundamentales de los niños y niñas. Uh-huh. Eso es importante tenerlo presente porque aunque no están específicamente en ese grupito que te acabo de enumerar, en su artículo 44 sí especifica, estos son los derechos fundamentales de los niños y niñas. Y ellos emanan precisamente de la Declaración Universal de los Niños y Niñas. Y ahí precisamente también se protocoliza, por decirlo de alguna manera, nuestra Constitución, de que esos derechos tienen son especiales, de especial protección, porque son prevalentes sobre los derechos de los demás ciudadanos. Uh-huh. Por eso es tan importante tenerlo presente. Asimismo, el artículo 93 de nuestra Corte Constitucional habla sobre los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos. Ahí es lo que pues nosotros en términos jurídicos llamamos el bloque constitucionalidad, que es que normas que aunque no estén específicas en nuestra Constitución como derechos fundamentales, o en este caso como derechos humanos, tienen una fuerza o prevalecen en el ordenamiento jurídico al momento de tener que aplicarse, porque en este caso son derechos humanos. Y de hecho así lo dice el artículo 93. El artículo 93 dice que todo convenio o tratado internacional que haya ratificado Colombia y que haya sido ratificado por el Congreso pasa a ser una norma y debe ser tenido en cuenta como derecho fundamental en nuestra Constitución. Hay otros derechos, que bueno, esa es como una discusión más en términos jurisprudenciales, que han tomado una fortaleza como derechos fundamentales, pero ya por análisis jurisprudencial, que en este caso lo hace específicamente y únicamente la Corte Constitucional. Entonces, que está, por ejemplo, la especial protección a mujeres en situación de embarazo, la especial protección a personas en situación de discapacidad, la protección a niños y niñas y adolescentes, protección a la vejez, que son derechos que aunque no están específicamente en nuestra Constitución como derechos fundamentales, por cuestiones jurisprudenciales y precisamente por ser sujetos de especial protección, se les da una calidad especial de protección y pueden llegar, digamos, que a equipararse como un tema de derechos fundamentales, así no estén especificados en nuestra Carta. Hay otros derechos, lo que pasa es que como la categoría de derechos está dividida en diferentes derechos de primera, segunda y tercera generación, que el orden no implica que unos sean más importantes que los otros, sino que fue como fueron emanando a la vida jurídica por diferentes situaciones. Entonces, los primeros que nosotros conocemos, que son los de primera generación, que son los civiles, derechos civiles o libertades políticas, que son el derecho a la vida, el poder votar, el derecho a ser elegido, el derecho a la libertad, al debido proceso, todos esos hacen parte de ese primer grupo. Y son los que específicamente en nuestra Constitución estarían en ese primer rango de derechos fundamentales. Tenemos también los derechos económicos, sociales y culturales, que son los considerados de segunda generación, que nacen al ordenamiento internacional, por decirlo así, como en la década de los 60 para acá, y tiene que ver más con temas sociales o con temas, con temas de garantías de derechos. Entonces ahí encontramos el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la protección, el derecho a la vivienda. Y esos nacieron a partir de unas luchas que se dieron sobre todo los trabajadores y los sindicatos, y eso generó que se llegara a este tipo de derechos. Y los que se llaman derechos de tercera generación o también llamados derechos colectivos, tienen un poquito también como anudarse con los derechos de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades indígenas, tiene que ver con aquellos derechos de común para todos. Entre esos encontramos el derecho a la paz. Entonces, en nuestro régimen constitucional, el derecho a la paz, por ejemplo, es derecho fundamental porque está en el primer grupo del 11 al 41. Pero, digamos que en su forma de clasificación es un derecho colectivo. El derecho, por ejemplo, a la salubridad pública, al saneamiento básico, todos esos son derechos colectivos. Esa sería como la categorización que se han hecho.
Muchas gracias, profesora. Con estas bases, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Quisiera retomar lo que veníamos dialogando sobre estas etapas de los derechos y los tipos de derechos y preguntarte también cómo estos derechos se traducen en el funcionamiento del Estado y de las instituciones públicas. Por eso quisiera preguntarte para retomar el hilo, si hay algún punto que quisieras resaltar de esta concadenación de los derechos o en ese punto estamos bien.
No, bien, es solo comprender que aunque haya una clasificación de derechos, que era lo que estábamos conversando hace un momento, no quiere decir que el Estado o los Estados no estén en la obligación de protegerlos, cada uno de ellos. En nuestro caso, y ese era un punto que quería aclarar desde el principio y se me pasó, es que Colombia es un Estado social de derecho y es importante tener esa clarificación, porque cuando un Estado se llama a sí mismo un Estado social de derecho, asume la protección no solo de los derechos fundamentales o de los que llamaríamos de primera generación, sino que asume también la protección y garantía de derechos sociales, acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso a la salud. Por eso en Colombia el tema de la acción de tutela, que yo sé que más adelante lo vamos a mirar, pero el tema de la acción de tutela no se circunscribe solo a tema de derechos fundamentales, sino que, por ejemplo, el tema de la salud está metido ahí, porque aunque es un derecho no fundamental en el sentido que es económico, social y político, tiene una conexión muy fuerte con un derecho a la vida, que es un derecho fundamental, y por eso se puede ejercer el derecho a la tutela desde esa línea, porque se comprende, y la Corte Constitucional lo ha dicho en muchas oportunidades, Colombia es un Estado social de derecho y por lo tanto debe proteger todos los derechos que tiene en la Carta Constitucional.
Ahora, digamos, conectando con esto de la protección de derechos, quisiera preguntarte qué mecanismos de garantía de los derechos fundamentales existen en la Constitución. ¿Cuáles son esos mecanismos?
Bueno, en nuestra Constitución hay específicamente y principalmente uno, que es la acción de tutela, que es el que encontramos en el artículo 86. Asimismo, está reglamentado por el decreto 2591 de 1995. Perdón, de 1991, hago la corrección. Es el 2591 de 1991. Y ahí lo que nos dice es que es la acción de tutela es una acción que permite que cualquier ciudadano presente ante el sistema jurisdiccional, ante el sistema de justicia, una solicitud de amparo y protección de un derecho fundamental vulnerado o que esté amenazado de ser vulnerado. Como se encuentra en la Constitución y como se encuentra en el decreto 2591, la acción de tutela es para proteger derechos fundamentales. Solo los que están en la Carta Constitucional como derechos fundamentales son los que se pueden amparar por medio de esta acción. La acción de tutela tiene algo bonito y es que es a la vez un derecho y una acción constitucional. Entonces, cualquier persona tiene el derecho de poder presentar una acción de tutela. ¿Qué es lo interesante de una acción de tutela y por qué lo hace tan importante? Primero, es una acción que la puede interponer cualquier persona, no requiere representación de abogado ni saber de derecho para poderla presentar. La puede presentar ante cualquier juez de la nación, no tiene una jurisdicción específica. Todos los jueces están llamados a poder responder una acción de tutela, y como que sus requisitos o sus requerimientos son mínimos para que precisamente cualquier persona, sin importar si conoce a profundidad o no los derechos, pueda presentarla. Claro que obviamente hay instituciones que nos, digamos, que están ahí dadas para asesorar las acciones de tutela, y hay instituciones que deben estar ahí para velar en una buena redacción, pero lo interesante de una acción de tutela, al ser un mecanismo sumario y hacer un mecanismo breve, es que precisamente cualquier persona la puede presentar, y además los jueces tienen un tiempo muy corto para resolverlo, que son 10 días. En 10 días el juez debe dar una respuesta sobre esa acción de tutela que presenta el ciudadano. Entonces, en esa medida es el mejor mecanismo que tienen los ciudadanos o que han tenido los ciudadanos desde 1991 para proteger sus derechos. Hay otros mecanismos, entre esos está el derecho de petición, que es una acción constitucional y al mismo tiempo es un derecho que tiene que ver con poder hacer solicitudes a las diferentes instituciones y de ser respondidas esas solicitudes. También es un mecanismo muy corto, ese no se presenta ante un juez, sino se presenta ante la institución a la cual yo le requiero que me dé esa información. Y existen otras acciones que nosotros llamamos acciones constitucionales, están en la Constitución, sino que ellas no están específicamente para los derechos fundamentales, por eso no voy a andar en ellas, solo las voy a mencionar. Una es la acción de grupo y la otra es la acción popular. Ambas están reglamentadas en el artículo 88 de nuestra Constitución y en la ley 472 de 1998. Ellas están más para proteger unos derechos colectivos específicos que presenta esa ley en el artículo 4, pero pues es importante que la gente los conozca. Y está el habeas corpus, que es importante que lo tengamos en cuenta, aunque pues no se utiliza mucho, pero es importante saberlos. Es también un derecho fundamental y una acción constitucional en la medida en que está hecho para amparar a que el ciudadano no sea privado de su libertad por el Estado sin una justa causa. Y ese lo encontramos en el artículo 30 de la Constitución Política y también está reglamentado. Y ese protege un derecho fundamental, que es la libertad. Esa sería como a grosso modo las acciones constitucionales.
Ahora quisiera preguntarte, por un lado, ¿qué instituciones existen para la garantía, la promoción y la protección de los derechos, aunque puede, digamos, ser muy amplio? Y por otro lado, ¿cómo los derechos humanos, o los derechos fundamentales, perdón, condicionan la acción de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, instituciones que protejan derechos humanos y cómo los derechos fundamentales condicionan la acción del Estado y de las instituciones.
Bueno, instituciones son varias, son muchas. Voy a mencionar como las más relevantes y las que de hecho son más cercanas a la ciudadanía. Entonces, por una parte tenemos precisamente la Defensoría del Pueblo, que nació a partir de nuestra Constitución de 1991 y su enfoque está precisamente en amparar, en proteger y en visibilizar todo el tema de derechos fundamentales y de derechos humanos. Ellos tienen, digamos que dentro de sus responsabilidades y obligaciones, atender y asesorar a las personas frente al tema de la garantía de los derechos. Entonces, lo que estábamos mencionando es un ratico. De pronto yo soy una persona iletrada, no sé cómo interponer una acción de tutela. Yo puedo ir a una oficina de la Defensoría del Pueblo y decir, por favor, colabórenme para redactar este documento que necesito presentarlo ante un juez. Y ellos, de hecho, tienen en sus oficinas una persona o un... prácticamente con una dependencia única y exclusivamente para eso. La que tienen acá en Bogotá es impresionante. Tienen una exclusivamente para redactar acciones de tutela. Las personerías distritales o municipales son entidades que son del Estado, son figuras estatales que también están en la obligación de identificar, proteger, garantizar y promover los derechos fundamentales y los derechos humanos en términos territoriales. Entonces, cada municipio tiene un personero, tiene una figura que está encargada de estar pendiente de que se cumplan los derechos y los ciudadanos pueden acercarse a ellos y decirles, mire, esta situación pasa. Y ellos también están en la obligación de asesorar a los ciudadanos, de ayudarles con temas de redacción de documentos, explicarles cuáles son las diferentes vías. También tenemos la Procuraduría. La Procuraduría, una parte de ella se encarga precisamente de velar por el buen funcionamiento de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Ellos, por ejemplo, tienen una oficina especial para velar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con un debido proceso a las personas que se encuentran en procesos de judicialización en términos penales. Ellos tienen una persona que en derecho, en penal se llama el del Ministerio Público y se encarga de velar que ese juicio respete todo el tema del debido proceso, que la persona que está siendo investigada o implicada en el proceso se le haya informado todo. Entonces, ellos también están velando de alguna manera por un tema muy específico que es el tema de la libertad del debido proceso, pero que hace parte precisamente de la Carta de Derechos Humanos. Los diferentes ministerios están en la obligación de tener unas garantías especiales frente a lo que tiene que ver con derechos humanos y derechos fundamentales, específicamente el Ministerio de Interior y Justicia. Ellos tienen una oficina también específicamente con lo que tiene que ver con derechos humanos. Eso frente al tema de las instituciones. Y frente a esas condiciones o el condicionamiento que tienen, todas las instituciones, ya sean públicas o sean privadas, están en la obligación de respetar, digamos que la legislación o la normatividad de la nación. Todas ellas deben tener claro que de hecho debe primar todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales. Siempre va a haber una prevalencia de derechos fundamentales sobre cualquier otra situación o sobre cualquier otro derecho. Y esto es de obligatorio cumplimiento de las instituciones del Estado y las que no son del Estado saben que deben acoger eso frente al buen funcionamiento del Estado. Entonces, precisamente todo lo que pasa con las acciones de tutela en temas de salud responde precisamente a eso. Entonces, las EPS deben, a pesar de que son privadas, deben cumplir con unas obligaciones en términos de derechos fundamentales, que es proteger la vida. ¿Yo cómo proteger la vida? Protegiendo la salud. Entonces, varias veces la Corte Constitucional les ha hecho un llamado de atención diciéndoles, es que el hecho de que ustedes presten un servicio frente al tema de la salud, no están simplemente prestando un servicio, están garantizando un derecho fundamental, y con base en eso ustedes deben cumplir con todo lo establecido. Por ejemplo, el tema del derecho de petición, toda institución está en la obligación de contestar los derechos de petición dentro de los términos establecidos. Si eso no pasa así, de hecho la persona puede pasar a la siguiente instancia, que es una acción de tutela. Es como a grosso modo, o sea, todos deben cumplir los derechos fundamentales y los derechos humanos.
Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Muchas gracias a la profesora Garzón por esta conversación que estamos teniendo sobre el tema de los derechos fundamentales. En el último bloque yo quisiera que cerráramos acercando el tema de derechos fundamentales a la cotidianidad de las personas que nos escuchan. Entonces, por eso quisiera preguntarte, cómo en el día a día podemos ver escenarios en los que la protección de los derechos fundamentales sean importantes para los ciudadanos y las ciudadanas.
Bueno, escenarios son muchos. Uh-huh. Entonces podríamos poner ejemplos. Uh-huh. Sé que he redondeado mucho sobre el tema, pero, por ejemplo, todo el tema del tema de la salud en Colombia es un tema cotidiano. Toda la familia tiene alguna situación donde tiene un familiar que por X o Y motivo tiene situaciones de salud y debe estar presentando solicitudes todo el tiempo a su EPS, como venga, tal medicamento, tal, que es que no está en el POS, pero sí está en el POS. Esas son situaciones cotidianas. ¿Qué pasa? Muchas veces se nos dijo a nosotros los ciudadanos que el derecho a la salud no era un derecho fundamental, porque no estaba entre ese grupito que les digo yo, entre el artículo 11 y el artículo 41 de nuestra Constitución. Pero resulta que la Corte Constitucional, debido a la cantidad de sentencias que llegan sobre ese tema, dijo, espera un momentico, es que hay una cuestión de conexidad. Puede que directamente el derecho a la salud no sea un derecho fundamental, pero no tiene una conexión al derecho a la vida que lo hace un derecho fundamental. De hecho, en otras sentencias ha ido más allá y ha dicho, lo que les comentaba hace un rato, es que este es un Estado social de derecho. Al ser un Estado social de derecho, la salud empieza a considerarse un derecho fundamental, que era lo que hablábamos hace un ratico del bloque constitucionalidad. Asimismo, digamos que una de las situaciones que más se ve también como ejemplo es el tema, por ejemplo, del libre desarrollo de la personalidad. En muchas instituciones, tanto educativas o instituciones donde uno trabaja, se limita mucho, por ejemplo, el tema de cómo nos vestimos. Que si me pongo arete, que si no me pongo arete, que si me pinto el pelo, que si no me pinto el pelo. Eso va en contravía de un derecho fundamental que es el que encontramos en el artículo 16 de nuestra Carta Constitucional y tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por ejemplo, ya en muchas instituciones educativas de bachillerato han debido hacer modificaciones a sus reglamentos internos porque van en contravía precisamente de esas situaciones. También tenemos todo el tema de la discriminación. Entonces, esas situaciones se dan, mujeres que por X o Y motivo, digamos que tienen problemas en sus trabajos por ser consideradas mujeres, la población LGTBI en muchos escenarios o espacios no son contratados o sufren de algún tipo de discriminación precisamente por su condición. Todo eso va en contravía precisamente del artículo de que todos nacemos iguales ante la ley, que es el artículo 3. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirar desde que nos levantamos, nos subimos al bus o cogemos el taxi, vamos a nuestros trabajos, a nuestros colegios, todo el tiempo estamos ejerciendo la ciudadanía. ¿Cómo ejerzo yo la ciudadanía? Con el simple hecho de estar en ese lugar, de estar en ese estado, de hacer una cantidad de acciones, y el hecho de reconocer que soy un sujeto que tiene derechos, que hay unos derechos que están en una constitución y que se me deben ser respetados y que debo respetar los de los demás, ahí ya estoy haciendo un ejercicio de ciudadanía. Entonces, en el día a día nos vamos a encontrar todo el tiempo con esos ejercicios. Y lo básico, que son de las cosas que uno pues pretende, que todos conozcamos precisamente cuáles son esos derechos. No es necesario que uno se dedique al derecho para reconocer cuáles son los derechos fundamentales. Considero que una de las actividades de las instituciones educativas desde la primaria en adelante es que los sujetos se reconozcan a sí mismos como sujetos, que comprendan que hay unos derechos, que hay unos mecanismos de protección y que pueden hacer uso de esos mecanismos de protección, que pueden participar activamente en su sociedad porque yo salgo a votar o porque puedo expresarme libremente, no me gusta tal situación. Todo eso hace parte de ejercicios de ciudadanía. Entonces, cuando nosotros comprendemos que podemos hacer esos ejercicios de ciudadanía, estamos hablando precisamente de un accionar en temas de derechos fundamentales o derechos humanos.
Muchas gracias. Para ir, digamos, cerrando, que es un poco más técnico, quisiera pedirte que profundizaras un poco en esta noción de la conectividad de derechos, para entender esa ampliación de los derechos, que no son únicamente los que están en la Carta como identificados como derechos fundamentales, sino cómo se ampliaron estas nociones.
Sí, la pregunta es muy técnica porque de hecho solo la rama judicial puede llegar a hacer esa conexión. En Colombia, pues a partir de la Constitución de 1991 con el nacimiento de la Corte Constitucional, que es de las cosas maravillosas que nos ha podido pasar en el país, que es específicamente una corte que vela por el cumplimiento de la Constitución y por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, es la que en últimas puede determinar en qué casos se generan derechos que no son fundamentales y que se pueden considerar fundamentales. Hay varios ejemplos, la Corte, de pronto aquí no tengo precisamente los números de las sentencias, pero en diferentes sentencias la Corte Constitucional ha ampliado esos casos y eso es son estudios que ellos hacen a partir de los diferentes principios que tienen para identificar esas situaciones, pero los más, digamos que los más fuertes y los que más se trabajan en términos de derechos son el tema de la protección especial a mujeres embarazadas en términos laborales. Resultaba que antes una empresa podía llegar a decir, no, usted está embarazada, yo no la contrato más, o resulta que le voy a finalizar el contrato. La Corte Constitucional se puso a analizar esa situación porque desde el 92, que es cuando empieza ella a trabajar, y esta Corte Constitucional hay un rango entre el 92 como al 98 que se llamó la Corte de Oro, que fue la que generó la sentencia CITO, se puso a estudiar esa situación y dijo, espera, es que no es el primer caso, son varios casos, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo así que entonces por el solo hecho de que una mujer queda embarazada, queda automáticamente sin trabajo? Y ellos se ponen a analizar la situación y terminan encontrando una situación muy importante y es el tema del mínimo vital. Entonces, ¿cómo voy a dejar sin mínimo vital o sin unas condiciones mínimas de vida digna a una persona por el solo hecho de estar embarazada y además privar a esa nueva persona que viene, a ese niño o niña que viene, de tener unas condiciones dignas por el solo hecho de que la empresa le puede quitar el trabajo porque está embarazada? Y es donde se crea la protección laboral reforzada para mujeres embarazadas. Esa situación es un nacimiento a la vida jurídica de un derecho fundamental que no existe en nuestra Carta Constitucional, pero que por análisis jurisprudencial la Corte Constitucional dijo, ojo, este es un sujeto de especial protección. Lo mismo ha venido pasando con todas las personas en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad, aparte de esa situación que deben vivir, han tenido que vivir con temas de discriminación, de no poder ser contratados, de no poder entrar a estudiar porque hay unos limitantes para sus procesos de aprendizaje. Entonces, la Corte Constitucional también se puso un día a decir, venga, analicemos porque es que ya nos llegan muchas acciones de tutela por estas y estas razones. Se sientan a analizar y dicen, espera un momentico, es que esos son sujetos de especial protección. ¿Por qué son sujetos de especial protección? Porque los derechos como están planteados para ellos no son suficientes. necesitamos hacer un refuerzo a esos derechos y en ese sentido generar procesos de equidad para que ellos puedan acceder a los mínimos derechos que deben acceder todos. Entonces ellos ahí crean esos sujetos de especial protección. También tenemos el caso, que eso tiene que ver, con el tema del conflicto armado y es bueno que lo mencionemos también acá. La Corte Constitucional, debido a un tema de acciones de tutela que se venían presentando por parte de comunidades indígenas, por parte de pueblos indígenas, frente a todo el tema de desplazamiento que ellos venían sufriendo por el tema del conflicto armado, terminó generando una sentencia y un auto de especial protección a los pueblos indígenas, que de ahí salen toda una cantidad de órdenes a las diferentes instituciones del Estado para garantizar la protección especial a esas poblaciones. Y eso nace de un análisis que se hace en el sentido en que fueron los que más recibieron todo el tema de la afectación de los grupos armados por el tema del desplazamiento forzado y que no solo les afectó los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos, sino que afectó unos derechos que ellos tienen especiales. Ellos tienen unos derechos colectivos especiales a la autonomía, al gobierno propio, a la jurisdicción especial indígena, a la consulta previa, que son derechos que hacen parte de convenios internacionales, por ejemplo, en este caso es el convenio 169 de la OIT, pero que fue recogido por nuestra Carta Constitucional y que se estaban vulnerando precisamente por el tema del conflicto armado. Y ahí entonces la Corte Constitucional hizo unas sentencias y un auto en el cual precisamente hizo un llamado a las instituciones públicas a decir, esperen un momentico, acá nos toca garantizar los derechos fundamentales y los derechos colectivos de estas poblaciones.
Sin duda es un tema muy apasionante, pero el tiempo se nos agota. Por eso, lo último es que quisiera es, digamos, que nos contaras dónde las personas que nos escuchan pueden conocer más sobre tu trabajo y también qué materiales básicos pueden acceder para revisar este tema de derechos fundamentales.
Bueno, frente al material básico, la Defensoría del Pueblo tiene diferentes manuales hechos para expertos, para no expertos. Entonces, entrar a esa bibliografía que tiene la Defensoría del Pueblo y las personerías jurídicas, las personerías municipales, específicamente la personería distrital, tienen material muy didáctico e interesante que se puede utilizar y se puede revisar para todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y derechos humanos. El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del colegio, por decirlo así, Rodrigo Lara Bonilla, también tiene material interesante, no solo para abogados, de hecho hay cartillas especiales para procesos en colegios, que sirve precisamente para revisar todo este tema de los derechos fundamentales. Y las diferentes instituciones del Estado, ahora con los nuevos ministerios que se han creado, como el de la Igualdad, tienen espacios de capacitación, tienen manuales muy interesantes para sobre el tema de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos colectivos, de protección de comunidades en específico, que podemos todos consultar.
Muchas gracias, profesora Garzón, por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y su conocimiento. Quedamos muy atentos a los comentarios de nuestra audiencia a través de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co.
Muchas gracias por tu invitación, gracias por haberme permitido compartir este espacio. Cuando quieran podemos seguir hablando sobre temas de derecho y un abrazo gigante.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional abierta y a distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.